50 años han pasado desde que se abriera por primera vez la puerta, desde que se abrieron esas puertas de lo que iba a convertirse en la Ikastola Olavide, un sueño que comenzaba y que tiempo más tarde se convertía en una realidad. Hoy celebran las bodas de oro, medio siglo, por una educación en euskera. Y nació Txaridokilis como una cooperativa. Estamos hablando del año 1963.
Sí, aquel año media docena de familias gasteizterras se pusieron de acuerdo para proporcionar a sus hijos una educación alternativa distinta a la que hasta entonces se ofrecía en los centros convencionales. Se trataba de apostar por una enseñanza en la que el euskera tuviese el lugar que ellos sentían debía tener y que consideraban que se les negaba en aquel momento. Hace 50 años las cosas eran muy distintas y en diversos puntos de la geografía vasca se trabajaba con dificultades, pero con mucho esfuerzo e ilusión para lograr ese objetivo, el de la enseñanza en lengua vasca.
Nos juntamos los padres que teníamos hijos entonces que iban a empezar a la clase, a la escuela, y no teníamos una alternativa, sobre todo con el euskera y tal.
Hicimos una Ikastola según entramos. A los 4 días ya estamos preparando la Ikastola.
Comenzamos cinco familias, sí. Sí, porque en un principio sí que se animó las primeras reuniones 20 y tantas familias, pero por el tema de que se alargó año y pico, los locales no estaban, comenzaba el curso, bueno, pues la gente se empezó a preocupar y a matricular en otros sitios y realmente nos quedamos 5 familias para comenzar.
Tuvimos que empezar a dar las clases en pisos, los 5 niños en pisos y entre las familias, un mes en una casa y un mes en otra, pues porque las casas eran relativamente asequibles.
O sea, vosotros sabéis, si hay gente que no puede, pues oye, les ayudáis y les ponéis y tal. Y salió la jugada muy bien, claro.
En Vitoria, fruto de aquella iniciativa, 14 alumnos comenzaron sus estudios en un piso de la calle Cercas Bajas, bajo la tutela de Izaskun Arrue, la primera andereño de lo que hoy es Olavide Ikastola. Ana Oteiza, una de las primeras andereños en los tiempos de la clandestinidad, se muestra agradecida a los padres y madres que decidieron un día dar el paso y apostar por la enseñanza en euskera de sus hijos.
Eskerrak eman, lehenengo gurasoeri Olavide Ikastola hasi zanean. Hori izan zen niretzat nola Gasteizkoa naizen eta orduan bain jente gutxi genekien orduan euskeraz, ba niretzat izan da. Gauza honena pasatu didana, ikastolan egon, erakutsi euskeraz hemengo neska mutili, bakarrikan postasuna handia daukada.
Esos niños han crecido y han querido matricular a sus hijos en el centro donde ellos se formaron, donde se ofrece una enseñanza arreglada con actividades extraescolares en las que nunca falta la diversión. Medio siglo de vida durante el que han pasado por este centro 4.800 alumnos, 300 profesionales y 3.000 familias. A ellos precisamente se ha referido Irati Elósegui, actual alumna de Olavide.
Oraingo honetan, 50. urteurrena ospatzen ari garen honetan, burura datozkit ikastolatik pasadiren eta gure geletatik pasadiren 4.500 ikasleak. Eta hoiek bizirik mantendu dute ez, eta hoiei esker gaude gu hemen.
Son alumnos desde educación infantil hasta el bachillerato, alumnos plurilingües que se preparan para los retos actuales y futuros. Y para festejar el 50 aniversario, la Ikastola Olavide ha organizado un acto el 4 de diciembre a las 8 de la tarde en el Teatro Principal. Habrá música, danza y sorpresas. Varios espectáculos de música y danza servirán para homenajear a la primera maestra de la Ikastola, a Izaskun Arrue. Tomarán parte en la actuación alumnos y alumnas, personal de la Ikastola, padres y madres. Será un espectáculo participativo que han preparado los últimos meses con gran ilusión. Olavide fue la primera Ikastola alavesa y vitoriana y en estos 50 años han trabajado con empeño y con ilusión por el euskera y por una educación vasca de calidad.
Gracias, Charo. Iñaki Zubeldia, director general de la Ikastola Sorionak, egunon.
Eskerrik asko, egunon.
¿Cómo vive uno esta fecha, estos 50 años de la Ikastola decana en Álava? ¿No da un poco de vértigo también cuando alguien se encuentra con un centro tan grande, con 1.560 alumnos, creo que son, ¿no?
Así es, aproximadamente 1.560 alumnos y 150 trabajadores que exigen una dedicación absoluta, ¿no? Y luego, pues, mil familias también que tienen un sentimiento de pertenencia muy importante, que la consideran muy suya y que exigen para ellos y para sus hijos e hijas lo mejor, ¿no? Y entonces la verdad es que, pues, es un movimiento muy bonito, o sea, un poco que se sale de la rutina diaria, ¿verdad? Y que hace, pues, que a todos a veces nos emocionemos, ¿verdad?
Seguro que sí, y que todos estos días está habiendo mucha emoción. Habrá emoción ese día que estén todos en el Teatro Principal. Olavide nació un 4 de diciembre de 1963, 50 años después. ¿Qué queda, Iñaki de aquella Castola, de aquel proyecto?
Pues yo creo que queda lo fundamental en las familias, y es ese compromiso con el euskera. Queda también ese compromiso de los padres actuales, que siguen pensando que se tienen que involucrar, porque el modelo es fundamentalmente participativo, cada uno interpretándolo como buenamente puede, pero queriendo ser protagonista del proyecto, ¿eh? Sí, sí.
Y hoy en día la actualidad nos habla de esos 1.560 alumnos, pero ¿cuántos han pasado por Ikastola Olavide en estos 50 años? ¿Tienen hecho el cálculo?
Bueno, claro, nosotros tenemos el cálculo exacto desde 1973, en la cual se convirtió en cooperativa, ¿no? Se legalizó en el 68, pero vamos, esa legalización fue como colegio. El mismo nombre Ikastola estaba todavía prohibido, ¿no? Uh-huh. Entonces, datos de los primeros 10 años, pues son bastante, vamos, no son tan exactos. Pero calculamos que eso, que alrededor de esa cifra, y un entorno de familiar, pues que está en Olavide, pues de unas 20.000 personas, ¿no? Y luego una cosa muy importante, ¿no? Es el efecto que ha tenido sobre el resto de del sistema educativo, ¿no? O sea, surge por una demanda, pues es espontánea, diría yo, ¿no? No es una cosa programada, ¿no? Y entonces tiene un efecto que poco a poco va calando en todo el sistema educativo y hace que todo el resto de las instituciones educativas se preocupen de eso, y hoy en día, pues hoy no se entiende que no se pueda enseñar en euskera y el euskera, ¿no?
Pero no era siempre así, no fue tan fácil, ¿verdad? Hoy
no,
es algo
no,
que
no,
lo vemos
no.
como algo francamente normal, pero no fue así. Iñaki, decíamos que todos esos alumnos que han pasado, algunos les siguen la pista seguramente, ¿no? Gente del mundo del deporte, del espectáculo, de la literatura.
Sí, bueno, y de todas las clases, o sea, tenemos alumnos, pues me imagino que como otra institución que tenga el tiempo que nosotros tenemos, que están en todas las profesiones, ¿no? Desde la literatura, en la universidad, en el deporte, no sé, nos acompaña en este momento, por ejemplo, Carmen y Jairo.
Claro que sí, Carmen Egunon, buenos días. Es que eso le iba a decir Iñaki, digo, a quien nos acompaña, vaya que se le sigue la pista de cerca, porque no es difícil perdérsela. Carmen Jairo, que conoció de primera mano a la Ikastola en los años 70, con 3 años formó parte de los alumnos que por primera vez se acercaban, y más que acercarse, empezaban su periplo escolar en Olavide. Carmen hoy es escritora, es ama de 2 chiquis, a los que ha vuelto a matricular en el mismo centro. Carmen, muy buenos recuerdos, ¿no?
Pues sí, pues imagínate, son 13 años de tu vida en los más importantes a la hora de forjar tu, bueno, pues todo, ¿no? Pues tus amigos, amigas, tu personalidad, tu educación. Yo desde luego, bueno, los recuerdos que tengo de Ikastola son muy buenos. Y yo creo que además el hecho de que haya llevado a mis hijos otra vez a la Ikastola, pues tiene que ver mucho con eso, ¿no? Creo que es una decisión casi más llevada por el
corazón,
que por analizar cómo decir qué centro es mejor para. En mi caso, casi ha sido una reacción de, bueno, yo pasé allí muchos años, estoy contenta con la educación que recibí, con más que la educación, y quiero que mis hijos también puedan recibir lo mismo.
¿Cómo era la Olavide de los años 70, Carmele?
Hombre, no tiene nada que ver con lo que
ves con lo cuando llevas a tus hijos, ¿no?
No tiene nada que ver, y sí tiene que ver, ¿eh? Porque por un lado la dimensión es otra. O sea, yo desde que salí de la Ikastola no he vuelto a tener contacto con la Ikastola, no he vuelto a estar allí hasta que he llevado a mis hijos. Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y el primer la primera imagen que te llevas cuando llegas ahí después de tantos años y tienes tus recuerdos, pues es una Ikastola con una dimensión mucho mayor, con un, supongo, un nivel de profesionalización cada vez mayor. Antes era más familiar. Familiar quiere decir que nos encontramos, nos veíamos por la calle y nos saludábamos todo el
mundo. Era más pequeña Iñaki también, más pequeña, ¿no? Y eso posibilitaba que, claro, hubiera igual un contacto más cercano.
Pero de todas formas, esa sensación de familiar no se ha perdido del todo, a pesar de la dimensión, creo yo.
Que es algo lo que Iñaki hacía hincapié, ¿no? Que es, está muy presente en la Ikastola. Ese sentimiento familiar y de compartir y de aportar cada uno en la medida de lo posible, porque a veces el día a día no nos deja mucho tiempo, ¿no? Carmele, además, es una mujer muy ocupada, pero hay muchas familias que intentan estar ahí, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. En la Ikastola, además de estar en el Consejo Rector o en la Comisión Económica, o, hay otra multitud de facetas en las cuales la participación de los padres y las madres de Olavide es fundamental, bueno, es clave, no se entiende de otra forma, ¿eh? Y entonces, bueno, pues está el Kirol Batzordea, Kultur Batzordea, en este momento pues, organizando el 50, pues... De la necesidad hay que hacer virtud. Y bueno, ¿cómo organizamos el acto el 4 de diciembre? Pues lo organizamos con nuestra gente, con
arrimando
nuestros padres,
el hombro, ¿no?
Con nuestras madres, cantando, otros vendiendo entradas, otros, pues no sé, haciendo algo de danza, otros haciendo magia, otros, yo qué sé, lo que haga falta para que nosotros, y sobre todo para, en este acto el 4, para... mirando a la ciudad de Vitoria y Álava, para que los demás también, si quieren, puedan ver lo que se hace en Olavide. Sí, sí. La participación es fundamental. Lo que atrae, pues que, bueno, pues nos retrasemos mucho en el día antes de ir a casa, ¿verdad? Eso también, pues bueno, trae como secuencia, pero vamos.
Decía Carmele que todo, claro, con el paso del tiempo se intenta hacer cada vez mejor, cada vez se complica todo más, en el buen sentido de la palabra. Estamos hablando del compromiso de las familias, es una de las señas de identidad de Olavide, pero también el euskera, ¿no?, y la educación de calidad. Cualquiera de los dos.
Sí, pues...
Iñaki lo gestiona y Carmele ve cómo revierte en sus hijos, supongo, ¿no?
Sí, yo creo que además de la educación de calidad, que yo creo que está... absolutamente garantizada. La importancia, hemos recordado los orígenes, ¿no?
Sí.
Y yo creo que la razón por la que se nació esta Ikastola, y yo creo que eso también sí pervive, ¿no? O sea, el hecho de poder llevar tus estudios en euskera, tus relaciones en euskera, y algo más, siempre hay algo más, ¿no? Un mundo, bueno, un entorno euskaldún, etcétera. Sobre todo teniendo en cuenta, yo cuando he estado recordando esos inicios, digo, la valentía que tuvieron padres y madres en aquella época arriesgándose, o sea, la educación, sacando de la educación que llevaba todo el mundo y tomando ese riesgo, ¿no? Después de tomar ese riesgo, después de que eso se ha consolidado, pues yo creo que es una de lo que más para mí es más importante, ¿no?
Iñaki, hay tas y amas que creyeron que la educación tenía que ser en euskera.
Sí, sí, y que se tenían que implicar. Y que tenían que hacer cosas distintas a las que... O sea, que no les valía lo que había en aquel momento, ¿no? O sea, no sé, ahora nos parece muy normal que los niños y las niñas estudien en la misma aula, pero en aquella época no era así, ¿no? No voy a entrar con la LONCE, ¿eh? Vamos a dejarlo en la parte.
La LONCE nos llevaría hasta las 3 de la tarde, seguramente.
Más. ¿No? Pero yo creo que está todo dicho ahí, ¿no? Pero que es que en aquella época pues hicieron cosas, unas innovaciones muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues... Vamos, fue... No sé... Como pasó en todo el resto del país. O sea, nosotros estamos hablando del sistema educativo, pero hubo una explosión también en el mundo cultural, ¿no? En el mundo de la música, en el mundo de la literatura, en todo una explosión en ese momento. Y bueno, pues nosotros somos un poco la expresión en el ámbito de la enseñanza. Ese sentido de una forma distinta que no nos valía lo que había. Eso es así.
Uh-huh. ¿De qué se siente más orgulloso Iñaki Zubeldia cuando llega a la Ikastola y ve actividades, asociaciones culturales, deportivas, el proyecto Bici Zaitez para fomentar el uso de la bicicleta, los intercambios en el extranjero? Qué difícil,
me sigo más.
Qué difícil.
No puedo hacer reflexión. Yo que todo lo que se hace de una forma compartida, todo lo que requiere esfuerzo, te deja ese pozo. O sea, no es una cosa que ha salido... pues no sé por qué te ha tocado la lotería, algo que parece que todo el mundo sueña, ¿no? Pero lo que te deja ese pozo de satisfacción, de que te emociona, es que dices, bueno, esto nos ha costado, ¿verdad? Y ha costado muchas horas, nos ha costado parte de nuestra vida. nos hemos forjado aquí, y eso es lo que te emociona más que una cosa en concreto, ¿no? Es el día a día que estás viendo, bueno, con todas sus dificultades van saliendo las cosas y ves que funcionan, ¿verdad? Funcionan porque, bueno, pues, tenemos una, además del trabajo de los profesionales, tenemos unas familias y unos alumnos que se implican de una forma no habitual y le dan esa fuerza específica al proyecto de la vida.
Carmele, no hemos entrado mucho en los recuerdos. Has hablado de corazón. Cuando llevas a tus hijos a matricularles a Olavide, seguro que algo se te remueve, ¿no? Cuando entras por la puerta, porque eso, yo estoy pensando en mis propios recuerdos, y cuando vuelves, quizá después de muchos años, porque al final la vida te lleva por otros derroteros y a lo mejor no has vuelto al centro en el que estuviste, ¿no? En el que estuviste en esos primeros años, que son tan importantes en la vida de alguien. ¿Qué es lo que recordabas, si lo quieres compartir con los oyentes?
Sí, bueno, es lo que pensabas. Yo la verdad que cuando he ido con mis hijos, y sobre todo al principio, me sentía un poco abuela cebolleta, porque ya me miraba como diciendo, mamá, o sea, ay, pues mira, aquí claro, jugábamos, claro. Aquí había una montaña, y aquí, porque bueno, era el recreo que teníamos una montaña de tierra, ¿no? Y aquí jugábamos, y aquí, y esa era mi clase, y era, bueno, quiero decir que mis hijos me miraban como diciendo, bueno,
ya está otra vez contando,
pero realmente es que son muchos años y son muchas vivencias, ¿no? Y sobre todo eso, en esa época en la que, te has formado, has crecido como persona, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo, o sea, yo creo que lo que más recuerdo son las relaciones con amigas y amigos, eso, con compañeros.
¿Sigues manteniendo
de clase?
Relaciones?
Sí. Además, fíjate, yo, mis amigas, digamos, las que salimos,
las de toda la vida.
Las de toda la vida, somos todas de, uh-huh, de clase, desde los 3 años hemos estado juntas, ¿no? O sea que, fíjate, si se forjó la amistad.
Uh-huh. Es que eso es importante, Iñaki, ¿no? Esos primeros años, parece que no nos enteramos mucho de lo que ocurre, pero al final, lo acaba de decir Carmele, son los años en los que nos formamos como personas.
Sí, sí, sí. Y bueno, nosotros tenemos en este momento, por ejemplo, serias dificultades para, por ejemplo, cuando tenemos que hacer los cambios en función de los distintos itinerarios que hacen los chicos, o cuando terminamos de hacer una nueva distribución en función del conocimiento lingüístico o de lo que se ha podido percibir. Cuando planteamos los cambios que hay que hacerlos necesariamente a nivel educativo, pues hay sus resistencias, ¿verdad? Y las familias dicen, jo, pero vamos, si estamos muy bien así, y además nos vemos y hacemos merendolas y ahora nos vais a separar. Y bueno, pero bueno, cuando uno juega al baloncesto y otro juega a fútbol, tampoco nos separan, pero no quieren estar juntos en el aula.
Cuesta ese paso.
ese sentimiento, no solo que es la vida en su conjunto, sino que además la propia unidad, ¿no? Uh-huh. Eso mismo tiene su valor, que bueno, que luego, vamos, la gente va comprendiendo y se va adaptando, pero vamos.
Vamos a mirar.
Se hacen cenas por aulas, ¿eh? Bueno, todos los años nos juntamos los del aula para cenar. Dice, jope.
Si se está recuperando ahora cenas de personas que, alumnos que no se veían hace 20 años y con esto de las redes sociales, ¿verdad? Se vuelve a contactar. Sí, claro. Eso es bonito, ¿no? Volver a recordar, volver a reunirse. Iñaki, ¿cuál es? Hablamos de objetivos, de proyectos. ¿Cuál es el principal problema o, bueno, reto de futuro dentro del sistema educativo? Lo difícil que es educar también, ¿no? Difícil a los hijos en el centro escolar. Supongo que eso tiene que ser también un mismo camino, ¿no? Una labor en conjunto de padres, profesores.
Así es. Nosotros lo entendemos así. O sea, no entendemos que los padres se dediquen solo a los temas de la asociación de padres que organizan las actividades extraescolares, que está muy bien. Pero entendemos que la participación y sobre todo el trabajo en conjunto de las familias con los profesores, eso es fundamental, ¿no? Eso es así. Nuestro reto fundamental es seguir manteniendo eso y puliendo ese modelo y siguiendo sacando esos resultados, no solo educativos, sino que de satisfacción de esas personas, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues eso es la calidad, ¿no? Es responder y satisfacer las expectativas razonables de las familias y de todos los trabajadores y de los propios alumnos, ¿no? Entonces, nuestro reto es seguir manteniendo esa ilusión y esa satisfacción Y a nivel ya intrínseco, con respecto a nuestro proyecto, a nuestra misión, respecto al euskera y a la enseñanza de nuestra cultura, es dar el siguiente salto y que esa lengua del euskera sea utilizada no solo en las clases, sino también en los recreos, en la calle, en el autobús, cuando voy al cine, cuando vengo, no sé, a
dar una vuelta. En euskera.
Eso es, sí. Creo que es nuestro reto que nos falta y es el que nos hemos marcado para los próximos 25 años.
Bueno, pues hay plazo, ¿no? 25 años.
No pienses que es poco, ¿eh? Yeah. Yo me conformo, firmo ahora mismo.
Bueno, de momento tenemos, no es un reto, es un día de celebración que es el 4 de diciembre en el Teatro Principal, que por cierto Carmele Jayo se lo va a perder, pero bueno, por una buena causa, ¿no? Porque vas de viaje a México, Carmele, por motivos profesionales, ¿verdad? ¿Te gustaría estar ahí? Creo que Iñaki, Carmele va a tener, aunque sea una presencia no física, pero muy emotiva, ¿no?
Nos ha dejado ya un pequeño escrito que alguien en vez de ella leerá.
Uh-huh. Sí, la verdad, ¿no? Que sinceramente lo digo, ¿eh? Me da pena no estar porque creo que va a ser algo emocionante, ¿no? Uh-huh. Al final lo que queda en el pozo es, como hemos dicho antes, los sentimientos, e incluso cuando ha estado contando tu compañera
Charo,
cosas de la Ikastola, pues te emocionas porque yo creo que en ese acto va a haber más de una lágrima.
Hemos empezado Iñaki y Carmele hablando de emoción. Iñaki hablaba de emoción y Carmele cierra esta conversación hablando de emoción. Quizás sea el resumen, ¿no?, de todos estos años, además de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de retos del futuro, pero siempre con esa capacidad de todos de arrimar el hombro que decíamos. Os voy a invitar, si os parece, a que os quedéis un ratito más con nosotros. Vamos a escuchar unos mensajes publicitarios, pero es que tenemos, yo creo que el broche de oro a esta conversación hoy en El Mirador en Radio Vitoria, que es una charla que ayer por la tarde mantenía nuestra compañera Pilar Ruiz de la Rea, nada más y nada menos que con Izaskun Arrue, esa primera andereño de Olavide. Muchas cosas tiene que contar y ahí sí que creo que la emoción ya no va a poder desaparecer.
La tendremos allá, va a venir,
se va a ir al homenaje, nos ha costado, a la celebración.
Pero vamos, al final va a venir y va a estar ya bien arropada con sus alumnos, con sus primeros alumnos allá mismo, vamos, va a ser un momento emotivo.
Un día muy bonito, seguro. Iñaki Zubeldia, Carmele Jayo, eskerrik asko.
Zuei, gracias.
Izkinontatik idazten dizu azken aldian bezala.
10:31, se lo contábamos hace un instante, la primera andereño de Olavide Ikastola fue Izaskun Arrue. Pilar Ruiz de la Rea ha estado con ella recordando todos estos años.
Ikastola Olavide nació un 4 de diciembre de 1963. Media docena de familias de Gasteiz deseaban una educación alternativa para sus hijos e hijas. Y aquí entró en juego la andereño Izaskun Arrue. Ella abrió las puertas de su casa para recibir a 14 niños. Izaskun Arrue, egunon.
Egunon.
Bueno, Izaskun, ¿cómo se metió usted en semejante lío?
Oye, yo no me metí. Yo vivía en Vitoria, no hacía mucho tiempo, y un buen día me llamó de San Sebastián una prima mía, fíjate tú, y me dijo, oye, aquí han venido una comisión de Vitoria a este movimiento que aquí ya hemos empezado con las clases de euskera, y preguntándonos que cómo hemos empezado, qué hemos hecho, y que claro que ellos en Vitoria tienen pocas ocasiones de gente que enseñe euskera. Y yo me acuerdo de ti y te llamo para preguntarte, ¿quieres venir aquí a tener una charla? Ah, pues sí, ¿eh? Y así fui a tener la charla a San Sebastián y de allí vine ya con el sí. Entonces a mí lo de si quiero te enseñar euskera, Jesús, y se iba a enseñar a la china euskera. Y así, pues eso era efectivamente en octubre o así era. Y ya sé, bueno, los hablaron con quien sea, aquí me localizaron, el camino de San Sebastián por medio de María Teresa Urrestarazu. Porque estos padres que quisieron esto habían sido alumnos y amigos de Andoni Urrestarazu y fueron a casa de María Teresa Urrestarazu porque Andoni estaba en el exilio. Y aquella les dio el nombre de don Ignacio Oñatibia, que era un cura de Oyarzún que estaba aquí en el seminario. Y así. Entonces, pues allí les dieron la pista de San Sebastián porque los hermanos Oñatibia allí ya habían empezado con este movimiento y de allí aterricé yo. Y entonces estos, pues bueno, me propusieron, como ya habían empezado las Ikastolas en San Sebastián, las primeritas, todas en unos pisos, y me propusieron que si quería pasar un mes en San Sebastián para aprender, para que la enseñanza fuese igual en todas las escuelas. Bueno, pues bien, pues que sí. ¿Y sabes quién dio el primer dinero para que yo pasase ese mes en San Sebastián? Todos padres tenían sus organizaciones. Paco Sagasti, el dentista. Que no sé si lo conocerás a algún hijo así, porque él ya murió, la Virgen Blanca estaba otra vez. Bueno, pues Paco Sagasti, que era muy amante del euskera y él también solía andar dando clases y así recibiendo, aquel me pagó a mí la estancia en San Sebastián. Así que anónimamente, no quería nadie que se supiese, que dijésemos. Y así empezamos y pasé aquel mes en San Sebastián. Allí vi en un piso del Buen Pastor con un andreño que se ha muerto hace poco, Carmel Esnal. Y aquella tenía en aquel piso del Buen Pastor 80 niños sentados en el suelo. Fíjate, ¿no? 80 niños. Pues se mandaba entre niños, porque claro, a ver dónde había espacios, ni mesas, ni sillas, ni nada. Y allí pasé el mes y vine, todavía tengo los cuadernos de todas las notas que tomé allí, tengo todavía. Y así empezamos en Vitoria, pues también en un piso, muy pequeño, en un cuarto pequeño, pues así empezamos con estos niños.
Y Zaskun, el primer día, cuando le aparecen los 14 niños y niñas muy en
bien,
su casa.
Muy bien, mujer, qué simpáticos, estupendamente, ni un problema. El cuarto piso, había que subir cuatro pisos. Nada, nada, eso ningún problema. Allí aparecieron, fueron un grupo de niños, desde luego, de verdad, suelo decirle muchas veces a uno de los padres, qué suerte tuve, qué grupo más bueno era. Fueron unos niños listos, sí, era un grupo buenísimo. Estuve encantada, encantada.
Clarizas, con lo que surgió el primer año con un grupo de niños y niñas, 14, claro, al año siguiente fueron aumentando.
14 empezamos en diciembre y para junio ya habíamos aumentado unos cuantos. Yo tengo la foto por ahí de junio, del fin de curso, una foto en Estivaliz, que salíamos en aquel tránico.
Claro, ¿y qué pensaba Izaskun? Cuando año tras año se iban apuntando más niños, no pensaba, decía, ¿dónde los voy a meter yo?
Bueno, ese era un problema, claro, porque el primer año ya subió un poco, el segundo más, y ya llegó el año 67, y en mi casa, en aquel cuarto de aquella casa pequeña, era imposible, porque iban subiendo el número de gente que deseaba. Y entonces hubo una reunión, los padres organizaron una reunión en Estivaliz, para explicar o hablar entre todos lo que nos pasaba. Y entonces acordaron poner un anuncio en el periódico, se necesita local para clases, no se podía decir de euskera. Y bueno, pues ya que no había academias por todas partes, bueno, pues así se alquiló aquel primer chalecito de la avenida Estivaliz, de una monja que, no sé si estaba en África, una gamarra. Era el chalecito era de aquella, lo tenía vacío, y fue la primera adquisición que hicimos en la avenida Estivaliz. Y allí ya el año 67 empezamos allí las clases, ya con 30 y tantos alumnos.
Ahí es nada, ¿eh? Un
sí,
montón.
Con un andereño de Alegría, que vivía entonces, bueno, sí, vivía aquí, casado con un José Luis Uribe, ¿te suena? Pues aquella, una chica de Segura, Carriñe, y yo empezamos. Y bueno, pues ¿qué pensábamos? Bueno, yo desde luego, enseñando euskera, feliz, feliz, que pensaba nada.
Claro, y Zaskun, pero los niños, las niñas que iban allá, claro, ¿dónde estaban matriculadas? Porque creo que ahí también tenían su triquiñuela.
Al principio no hacía falta, además aquí hay una anécdota bonita. Al principio no hacía falta que los niños, a los 10 años, nadie preguntaba de dónde venían los niños. Entonces empezaba aquel ingreso de bachiller, aquellas cosas. Bueno, a los 6 era normal ir a la escuela, pero no hacía falta un papel oficial. O sea, había una academia, pues tú ibas, y había una escuela, pues ibas. Pero ya a los 9 o 10 años que empezaban aquellas entradas al instituto, pues sí, había que estar con... No sé si a los 2 años de empezar, me parece, salió ya la orden de que todo niño tenía que tener un... ¿no? Tenía que estar listo en algún centro oficial. Bueno, pues nosotros no teníamos centro oficial. Y lo que teníamos eran unos niños que necesitaban la cartilla. Fíjate qué problema, aquello sí que era problema. Bueno, todas las reuniones, imposible, no encontrábamos a nadie. Y había aquí, pues claro, ya había maestras guipuzcoanas que estaban con sus escuelas. Ya trajeron estos hombres traían todo, ya trajeron una lista de gente a la que podíamos ir. Y entonces fuimos, pero nadie se atrevió a cogernos en sus escuelas o en sus centros. Qué miedo, qué les podía pasar, y ya entendíamos, pero íbamos a la Ikastola, pues no hemos hecho nada. Y un día un padre dijo en una junta, oye, aquí hay una directora de Ikastola, de Ikastola no, de la Escuela Samaniego, que si alguien quiere ir porque tenía fama de ser muy serio y me así. Pues no sé, no sé qué tenemos que hacer. Le dije, bueno, yo ya iré a donde queráis. Y fui a la Escuela San Diego y allí estaba esta María Ángeles Álvarez. Era la directora y cuando le expliqué lo que me pasaba me dijo, pero mujer, pero yo te voy a decir una cosa, que vosotros tenéis obligación de guardar vuestro idioma. Así que ya es hora de que empecéis a ver si os resucita. Tenéis obligación. Así que yo te voy a hacer todo lo que pueda. Así que me traes las listas, los nombres de las niñas, de los chicos no, porque yo no tengo chicos. Los nombres de las niñas y yo te apunto a esas niñas aquí y me dan las cartillas para esas niñas. Luego tú recoges. Bueno, es que lo de las chicas se resolvió así. Fíjate tú qué simpática, ¿eh? Cuando todas las demás se asustaban. Sin embargo, aquella. Bueno, y después quedaban los chicos. ¿Y ahora con estos qué? Bueno, pues siempre suele haber algo. El padre de unos niños de San Sebastián, que ya estaban en la Icastola, los Arcatibel, el padre de esos niños tenía un primo marianista. Y esos tenían alguna. En San Cristóbal, por ahí, tenían unas locales, los marianistas. Y dijo, bueno, pues yo ya voy a hablar con ese. Fue a hablar con él y le dijo lo mismo. Tráeme las listas porque ya está. Entonces teníamos a los chicos en los marianistas y a las chicas en San Diego, hasta que se nos legalizase en la Icastola, que no sabíamos lo que iba a pasar. Y bueno, pues así ya trabajamos, llegó la legalización y ya en ese momento nos devolvieron las cartillas y trasladaron a nuestro centro. Y ya desde entonces, pues, está así de así.
Y Zaskun, han pasado 50 años.
Fíjate tú, qué seriedad. 50 años. No es ninguna broma, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, cuando ahora ve en lo que se ha convertido, le castó a la Olavide.
¿Pero te crees que pensábamos en nada? Más que esos padres querían que los niños supiesen lo que era. Pues muy bien. Pero pensar y soñar estas cosas, nadie. Porque además, a esos padres que empezaron con ese movimiento, la gente les decía, estáis locos, os vais a trastornar a los críos, ¿pero qué vais a hacer? Bueno, pues nosotros queremos hacer esto. Y fíjate tú. Sí, yo siempre suelo pensar eso, de aquel grupo tan, qué jatorras y qué espabilados fueron. Sí, eran muy buenos alumnos. Qué buenos eran. Les tengo una simpatía tremenda.
Y Zaskun, cuando ahora mira la Icastola, cuando ve, bueno, en lo que se ha convertido.
Fíjate lo que era. Primero aquel pisito de mi casa, aquel cuarto. Después en la avenida de Estíbaliz había que ver aquí las clases. Todo lo que hacían los padres, traían uno una mesa, otro un encerado, el otro traía lo que sea. Todo era distinto. Las mesas eran unas pequeñas, otras grandes. Todo era así. Y bueno, pues de aquello, ya ves a dónde llegaron, se atrevieron estos hombres. Bueno, había mucha gente que ayudaba, unos en secreto, otros en menos secreto, pero yo sé qué valentía tuvieron, qué ganas, porque no paraban de trabajar. Era terrible lo que se dedicaba ellos. Fuera del trabajo, era la Icastola. Uno conseguía dinero, otro conseguía la mesa, otro conseguía. Así. Así fue aquello.
Una Icastola que celebra las bodas de oro y que el nombre precisamente va a ir siempre ligado al de Zaskun Arrue.
Bueno, chica, ya está. Alguien tenía que empezar. Pues ya está.
Y Zaskun Arrue, el próximo día 4 de diciembre en el Teatro Principal, tenemos una cita. Una cita de celebración, ¿no?
Bien, sí. Bueno, pues oye, está bien recordar y 50 años. ¡Qué montón de años! ¿Quién nos iba a decir? Pero fíjate en qué se ha convertido, ¿eh? Aquel grupo pequeñito, ahora cuando ves Olavide, bueno, si nos hubiesen explicado, no hubiésemos creído que se podía llegar a esto. Pero ya ves, la valentía de unos hombres, porque así fue. Las horas que dedicaron aquellos hombres, las gestiones que hacían, era terrible la gente que trabajó.
Y Zaskun Arrue, pues nos vamos a despedir. Muchísimas gracias. Por haber estado con nosotros, ¿eh?
Las cosas que te podía contar. Tengo, mira, por aquí una foto de tu marido.
goizean baina egun.